A partir de ahora, estás conectado con toda la actualidad política, social y económica del Nuevo Mundo. Con David García Cruz. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Esta semana vamos a hablar con Jenny Pulido, ella es politóloga colombiana, y también vamos a conversar con Marcelo Salgado, politólogo chileno. Vamos a hablar acerca de estallidos sociales y sus consecuencias. Para abordar este tema en el eje de la entrevista, hemos decidido tomar los ejemplos de Chile y de Colombia, por lo masivo, por las repercusiones que tuvo, por lo grande que fue todo este movimiento de gente saliendo a la calle exigiendo mejores condiciones de vida, por los resultados que se lograron y también por lo reciente que ha sido, por ejemplo, lo de Colombia, un país en el que estas cosas no pasaban mucho después de unas protestas que se dieron también en el 2019, luego vino la pandemia que desnuda todas las falencias que hay, hace que la gente empiece a ver con lupa todo lo que hacen los políticos, y cuando el gobierno de Iván Duque quiso mandar una reforma tributaria al Congreso, una reforma tributaria abusiva en contra de la mayoría, la gente convocó un paro nacional y salieron a las calles durante muchos días, y esto logró que el gobierno se echara para atrás en la reforma tributaria que querían enviar al Congreso y en algunas otras cosas más. Este movimiento que se ha presentado en Colombia nos puede hacer pensar que luego de 200 años se va a cambiar el paradigma político que ha venido gobernando el país, que esa derecha rancia, feudal, terrateniente, que esa élite que piensa el mundo como si estuviéramos en el siglo XIX va a tener por lo menos un receso en el poder, y que van a llegar otros con un pensamiento un poco más adaptado a la época que estamos viviendo hoy en día, van a ser ellos los que ocupen el poder por los próximos 4 años, ¿no? Del 22 al 26. Veremos qué ocurre, pero todo pareciera indicar que hacia esa dirección va Colombia, hacia un gobierno de centro o centro-izquierda. Veremos cómo esa derecha rancia y feudal se organiza y qué candidato ponen y cuál es el comportamiento de la gente en las urnas, por supuesto. Y el de Chile es un ejemplo paradigmático. Es un ejemplo de que protestar también sirve. Es un ejemplo de que protestando también se saca un país adelante. Y es que el cambio de constitución que va a haber en Chile es algo que mucha gente venía pidiendo desde hace años, porque tenía que cambiar, porque el país se tenía que refundar en este sentido, porque hay que empezar a dejar atrás la dictadura de Pinochet, porque la gente necesita más respuestas, porque no se puede vivir bien. Y es que en realidad en Latinoamérica no se vive bien. No se puede llegar a fin de mes, comprar una casa es una quimera. Para los jóvenes, independizarse y salir de la casa de sus padres es imposible. Es imposible. O sea, ya no se puede hacer ni eso, porque las condiciones económicas no están dadas, porque cada día todo es más caro y los sueldos no suben tampoco. El poder adquisitivo que tenemos es para llorar. Y creo que todos los que me están escuchando del otro lado lo saben y lo entienden. Y seguramente después de esto los invito a que miren su cuenta en el banco, a ver cuánto saldo tienen, y va a ser seguramente algo desalentador, pero no porque la gente no quiera trabajar o no porque la gente no se prepare. Lo que pasa es que estamos en un mercado laboral miserable y estamos con una clase de dirigente política que no da respuestas. Entonces lo que tenemos es desolación. Lo que tenemos a nuestro alrededor son dificultades y no oportunidades. Eso por hablar de Colombia y de Chile, pero después uno ve lo que pasó en Ecuador o lo que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador, con violencia, delincuencia. La pandemia ha hecho que todo se blanquee, que todo salga a la luz, que nos demos cuenta en qué estado estábamos realmente, porque todos los problemas que se desencadenaron o que se aceleraron durante la pandemia no era que no existían, ya estaban. ¿Y qué pasa con nuestros dirigentes que no dan respuesta? No pasa nada porque ellos están desconectados de la realidad que vivimos nosotros, porque ellos no están en la misma sintonía de nosotros, porque ellos están enfrascados en luchas de poder, como lo que ocurrió en Bolivia, cuando luego de esa elección dudosa entre Mesa y Evo Morales, terminó en una ola de violencia tremenda por todo Bolivia. La gente peleándose, pueblo contra pueblo, por una disputa política, por una disputa de poder entre la izquierda y la derecha boliviana. Después tenemos lo que pasa en Perú, una crisis política que persiste hasta hoy, con un presidente que asumió hace poco y que está muy débil, el Congreso se lo puede voltear en cualquier momento, y esa debilidad institucional hace que la gente no crea, y todo eso pone en peligro la democracia. Después aparecen mesías como Trump y Bolsonaro, o le aparece un Chávez que termina desencadenando en un Maduro, o le aparece un Ortega que tratan de manera hostil a su pueblo y se quieren atornillar en el poder. Porque lo de Nicaragua, cuando el gobierno de Ortega le quiso meter la mano a la caja de seguridad social de los trabajadores, también provocó un estallido social tremendo. La gente salió a las calles y la policía y grupos paramilitares reprimieron a la gente y mataron gente. Entonces, lo que estamos viviendo en Latinoamérica, la actualidad que nos aqueja, es supremamente devastadora para las aspiraciones que tenemos cada uno de nosotros de progreso. Es por eso que los que pueden irse se van a Europa o prefieren irse a lavar platos a Estados Unidos porque van a vivir más tranquilos que siendo un ingeniero o un economista acá, o van a ganarse la misma plata. Todas esas cosas que están mal hacen que cada día sea más invivible, y como cada día se vuelve más invivible esto, entonces no queda otra que salir a la calle, salir y protestar. Y los que tienen trabajo protestan por mejores sueldos porque no les alcanza, y los que no tienen trabajo protestan porque haya más trabajo, porque la tasa de desempleo es tremenda. Y el desempleo en Latinoamérica no es un mal de hoy, ni fue a raíz de la pandemia. No, el desempleo viene desde hace también mucho tiempo. Y la reactivación económica post pandemia, la verdad no la veo. Porque a mí me dicen, los índices de crecimiento son del 8, 9, 10% en algunos países. Pero esa tasa de crecimiento no alcanza al grueso de la población. Y eso no pasa ahora y tampoco pasaba antes de la pandemia. Entonces, la invitación es a que no comamos cuento, a que no traguemos entero, a que no comamos vidrio. Si bien la pandemia ha sido muy problemática, el problema aquí no es la pandemia. El problema es cómo se han venido manejando las cosas, por lo menos en los últimos 30 años. La pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso. Pero los estallidos sociales se vienen presentando también desde antes de la pandemia. Y es que todos estamos hartos porque no tenemos respuestas. Vamos con nuestros invitados, pero antes, este mensaje.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Continuamos acá en Voces en Off, y como decía en la introducción, hoy tenemos dos invitados. Vamos a hablar con Jenny Pulido y Marcelo Salgado. Los dos son licenciados en ciencia política. Jenny es colombiana, Marcelo es chileno, y nos cae perfecto tener personas de Colombia y de Chile para el tema del que vamos a hablar hoy, el que estamos desarrollando, y es estallidos sociales, porque hace poco en los dos países se presentaron episodios en donde la gente salió a protestar masivamente, y donde, por ejemplo, en Chile se logró algo muy importante como el cambio de constitución, ¿no? La redacción de una nueva constitución en el país, que fue un avance, un logro muy importante, dejando atrás o empezando a dejar atrás lo que fue la dictadura de Pinochet en ese sentido. Los saludo, Jenny, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, David?
Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Todo bien acá desde Santiago. Agradecido por la invitación.
No, gracias por atender el llamado. Como les decía, nos cae perfecto tener a personas de Colombia y de Chile porque es propicio para hablar de este tema. Y quería arrancar con Marcelo porque hace poco se conmemoró el segundo aniversario del estallido social que hubo en 2019 y que provocó, ¿no?, que se cambiara la constitución, como ya veníamos diciendo. Le quería preguntar acerca de ese fenómeno, porque no es, o sea, se empieza como a conmemorar el estallido, como que se empieza a volver una fecha importante, y la verdad que es algo para mí inusual, o algo que no venía pasando, por lo menos en la región.
Claro, efectivamente se cumplieron los 2 años del estallido social del 18 de octubre, 18 de octubre del 2019, que fue algo, un fenómeno social muy impactante para la población chilena, ¿ya? Este estallido se originó en Santiago, primero por la protesta de los estudiantes ante el alza de pasaje en el metro, el transporte público en Santiago, pero a esta movilización, que en un principio se creyó era estrictamente estudiantil, se sumaron distintas organizaciones. Y fue un fenómeno muy inorgánico, ¿no? Porque se transformó en definitiva en este estallido, en esta movilización social, en barricadas, ¿no? En un malestar generalizado que se fue expresando en las calles y se fue extendiendo a todo el país, ¿no? Desde Arica a Punta Arenas, ¿no? Entonces fue algo que no se había visto en décadas en Chile. Probablemente nunca, porque obviamente no existía la comunicación tampoco entre las regiones, etcétera, pero nos hizo recordar otros momentos históricos que la verdad fue bien impactante. Pero el tema o lo interesante es cómo se fue canalizando esto y la respuesta institucional, que no fue fácil y que no hubo mayor colaboración de parte del gobierno, en que en definitiva esto derivó en una convocatoria a una convención constituyente, ¿no? Una especie de un híbrido entre una asamblea constituyente y un congreso constituyente, que es el que está en función en este momento. Y
Claro.
bueno, y respecto al aniversario, la verdad, lo que a mí personalmente me sorprendió fue la masividad de las manifestaciones, en particular en Santiago. Y claramente hubo también brotes de violencia, de vandalismo en algunos sectores de la capital principalmente y en Valparaíso y en otras ciudades de regiones, pero en mucho menor medida que lo que fue hace 2 años.
Claro. Jenny, te quería preguntar por qué en Colombia no es usual lo que ocurrió o lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo, lo que ha venido ocurriendo por lo menos este año también, y es que la gente salga a protestar de esa manera, de esa forma tan masiva, en un país donde digamos que la gente no salía mucho a la calle, pareciera que pide un cambio de paradigma político en el poder ejecutivo. ¿Cómo analizas eso? ¿De qué fue lo que detonó para que la gente en Colombia dijera basta y vamos a salir a las calles? Porque antes pareciera que hubiese como una barrera de indiferencia que era casi que infranqueable, ¿no? Era como que parecía que que no importaba y que la gente seguía viviendo y eran casi que indiferentes ante tanta problemática social que se le presenta a la vista, ¿no?
Sí, pues digamos que a mí me parece muy importante empezar, Marcelo, con una explicación, porque gran mucha de la motivación que hizo que, digamos, acá las personas en Colombia tomaran la iniciativa de protestar contra esas cosas, consideramos en cierta medida justas, fue ver el caso chileno. Digamos que siempre fue una motivación y fue como si en Chile pudieron, o sea, acá podemos. Digamos que fue, pues fue un momento, digamos. Sin embargo, pues obviamente yo creo que lo que, bueno, digamos, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero el primer momento en el que se generaron las protestas se dio por el asesinato de una persona a manos de policías colombianos. Un abogado, Javier Ordóñez, se llamaba, en un caso de abuso policial que pues fue, digamos que evidenciado en noticieros, en redes sociales, y pues ese nivel de información que se da ahora a través de redes sociales dio para un estallido donde la gente se empezó pues a levantar, a decir, no, esto no puede pasar. Digamos que la movilización como tal en su momento empezó en el mismo lugar donde fue asesinado el señor Javier, y a raíz de ahí pues se fue sumando mucha más gente, digamos que se fue sumando una seguidilla de cosas que veníamos viendo el gobierno colombiano. Y es que pues estábamos en plena pandemia, el gobierno entró una reforma tributaria que, pues por decirlo así, digamos que afectaba era la clase media y la clase baja, la falta de educación, digamos que en su momento el gobierno decía no tener dinero para sustentar muchos gastos de la pandemia, vacunas, demás. Sin embargo, sí tenían para gastar como millones de pesos en mejorar la imagen del presidente, en darle préstamos a la aerolínea Avianca. Entonces fueron como una seguidilla de cosas que yo creo que la gente ya llegó a un punto donde dijo no más, no más, porque todos los días veíamos en noticias cómo asesinan líderes sociales, cómo las personas estaban robando las pocas ayudas que llegaban para los lugares apartados en el momento de la pandemia, los políticos como, pues, no sé si decirlo coloquialmente, pero los políticos como robándose el dinero que ellos realmente no necesitan, porque ellos tienen unos sueldos que, la verdad, a diferencia de lo que ganamos acá los demás colombianos, son exorbitantes, y para ellos solo es como seguir recibiendo más dinero y más dinero y no pensar en la gente. Entonces, digamos que fue como un estallido de tantas cosas que la gente ya pues respondió y decidió salir a las calles y manifestarse.
Marcelo, ¿por qué tardó tanto la respuesta institucional? ¿Por qué tardó tanto el gobierno de Piñera? ¿Por qué esperó a que hubiesen muchos muertos, a que todo se fuera casi que a la miércoles por esto? O sea, ¿por qué cree que se demora tanto la respuesta del gobierno?
Lo que pasa es que el gobierno, como los gobiernos anteriores, evitaron enfrentar el descontento acumulado que ha generado el modelo económico neoliberal que fue establecido desde la dictadura, desde las reformas de la dictadura, ¿no? No sé si ustedes saben, pero el gobierno de Pinochet, el régimen de Pinochet, la dictadura cívico-militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990, fue un gobierno refundacional, ¿ya? Fue un gobierno que algunos califican incluso de revolucionario, ¿ya? Porque es un gobierno que intentó refundar el país, claro, hacer un borrón y cuenta nueva de todo lo que fue el desarrollo político social chileno desde los años 20 hasta 1973. ¿Ya? Y fundarlo sobre nuevas bases económicas y nuevas bases políticas. Dentro de las bases económicas está todo un sistema de limitación de la intervención del Estado en la actividad económica, en la provisión de bienes comunes, de bienes sociales. Los derechos sociales fueron privatizados en gran parte, el sistema de previsional fue privatizado, la salud fue privatizada, la educación fue privatizada, y todo eso, claro, rindió, permitió un crecimiento económico. Chile se transformó, bueno, una vez que volvió a la democracia en 1990, ¿cierto? Se transformó en un modelo de economía abierta, felicitada por todo el sistema financiero internacional, etcétera, etcétera. Pero se iba larvando un descontento que la gente comenzó a expresar en las calles recién a mediados de los años 2000. Primero fue el movimiento estudiantil, los profesores, posteriormente hubo manifestaciones masivas pidiendo el fin del sistema previsional de capitalización individual, de AFPs, que se llama el sistema, y fueron marchas masivas, ¿ya? Hace como 5 años hubo una marcha que convocó a 1 millón de personas en Santiago, ¿ya? Entonces, fue una acumulación de descontento que finalmente en esta segunda administración de Sebastián Piñera en definitiva fue agravada por comentarios muy desafortunados de los ministros burlándose del descontento, de que la gente se estaba quejando respecto a una serie de medidas, y entre otras fue el alza de, digamos, el transporte público, que fue la guinda de la torta, digamos, ¿no? Y que fue el catalizador, en definitiva, de todo el descontento acumulado, pero tal como se manifestó en los eslóganes, el eslogan principal, digamos, del estallido social, no son 30 pesos, sino son 30 años, ¿no? 30 años de democracia y de demandas insatisfechas socialmente. Y donde ni la institucionalidad ni la élite política fueron capaces de responder a estas demandas que plantean, exigen una reforma estructural y que es lo que se está discutiendo actualmente en la Convención Constitucional.
Jenny, hablabas acerca de los excesos de la clase política, ¿no? Del descaro, del cinismo que tienen para manejarse. Y esa desconexión también que hay, digamos, con la realidad del ciudadano de a pie, que le toca vivir una situación bastante complicada para poder llegar a fin de mes. ¿Qué tanto, digamos, la degradación de la imagen de los políticos puede afectar al sistema democrático? ¿Hay lugar para que la gente crea que o deje de creer en la democracia y en ese sistema que estamos, en el que intentamos vivir?
Bueno, pues esa pregunta, digamos, que se responde, pues si se quisiera decir casi que muy fácilmente, porque en este momento el gobierno y lo que es toda la élite política no tienen credibilidad. De hecho, en medio de las protestas salieron a hacer en muchas ocasiones comentarios o a dar declaraciones públicas de cosas que uno decía, pero están totalmente desfasados de lo que es la realidad del colombiano de a pie. Entonces, yo creo que el descontento está, digamos que se espera, por lo menos en esta segunda movilización, según encuestas, hubo un 70% de aprobación de la gente a los levantamientos y a las protestas. Entonces, pues, se creería que sí, el paradigma está cambiando, que la gente, digamos, que ya no cree en ese modelo, digamos, que nos quieren vender de democracia, que realmente, pues, de democracia no tiene mucho. Sin embargo, pues, como siempre, pues, hay que esperar, porque al momento de enfrentarnos a unas elecciones, pues, estamos a puertas de la corrupción que hay en Colombia. Colombia es un país con un nivel de corrupción altísimo. Y, por ejemplo, el día de ayer eliminaron la ley de garantías, que para nosotros la ley de garantías es el poder decir que un político, que una persona que esté en este momento en un cargo de poder, no pueda realizar contratos en periodos electorales, y en este momento lo eliminaron, lo cual pues obviamente coopta mucho el tema de que las elecciones puedan ser limpias y puedan ser respetadas. Entonces es muy, digamos que hay una gran divergencia entre que realmente la gente pues ya no crea en la democracia a que realmente podamos lograr un cambio real, porque la corrupción en este país es bastante alta.
Les voy a hacer una pregunta, y es para ambos. Chile y Colombia, durante los últimos 30 años, en efecto, han tomado un camino económico similar. Camino económico, digamos, de apertura, entre comillas, de una supuesta apertura en donde se iba a negociar con el mundo, se iba a traer empleo y prosperidad y un montón de cosas que evidentemente no han llegado. Y también da la sensación que el hartazgo de ese camino económico que se tomó durante los últimos 30 años puede llevar a un cambio de gobierno en los dos países, y que el paradigma político se vaya más hacia la izquierda o centroizquierda. Versus eso está el fantasma de Venezuela. ¿Cómo creen ustedes o qué piensan acerca del fantasma de Venezuela que ronda por toda la región? No, cada vez que se presenta una alternativa a la derecha es nos vamos a volver Venezuela. Y eso no solo ha pasado en Latinoamérica, sino también hasta el mismo Trump en Estados Unidos. Quiero empezar con Marcelo. ¿Qué pasa con el fantasma de Venezuela? ¿Todavía tiene efecto o la gente ya dice Venezuela es una cosa y mi país es otra y no creemos en eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten?
Sí, yo creo que el fantasma de Venezuela está un poco desgastado, ¿no? En Chile se utilizó mucho en la campaña para la elección del 2017, de fines del 2016 y el mandato del 2017, y ahí fue muy, muy utilizado en contra del candidato que pasó a segunda vuelta, que fue el senador Guillier, que era el candidato de la nueva mayoría, o la ex concertación, digamos, que es esta alianza de centro-izquierda que gobernó gran parte de todo el proceso post-dictadura. Pero actualmente yo creo que la gente distingue perfectamente que las condiciones y la situación y la evolución político-social de Venezuela es muy distinta a la de Chile. Sin embargo, efectivamente en Chile está viviendo un proceso de, yo creo, por un lado un agotamiento del modelo económico que va a impedir seguir creciendo a las tasas que Chile estaba creciendo. Entonces esto significa que no solamente el tema de la crisis de la pandemia, la crisis económico-social que se vivió los últimos año y medio, digamos, el que ha complejizado un poco el escenario económico y eso puede tener una proyección política, sino además hay un tema más estructural del modelo económico chileno y al cual se le pueden dar dos salidas, en definitiva, ¿no? Una salida es seguir el camino neoliberal de apertura económica, de mantener el Estado mínimo, etcétera, o bien optar por un proceso más transformador, de mayor intervención económica por parte del Estado, de mayor inversión en educación, en salud, etcétera, que es lo que la gente en definitiva está exigiendo en las calles. Entonces ahí Chile se va a ver enfrentado en las elecciones de este año a ese, digamos, ya, y además si este nuevo ejecutivo y este nuevo congreso que va a salir de las elecciones de este año van a apoyar la labor de la convención constitucional, ¿no? Porque la convención constitucional es un órgano distinto y tiene un mandato muy acotado, que fue lo que salió del acuerdo del 15 de noviembre del año pasado respecto de, o sea, digamos del año antepasado, post estallido social, y su labor es estrictamente elaborar el texto constitucional, nada más, y no puede cuestionar las autoridades instituidas constitucionalmente. Cualquier reforma que vaya a modificar los mandatos de las autoridades que sean electas este año tiene que hacerse a través de una reforma constitucional que exige un quórum muy alto, de 2/3 de diputados y de senadores. ¿ya? Y obviamente la izquierda no tiene esos dos tercios, ni la centroizquierda.
Tiene.
Les estaba diciendo que acá en Colombia, digamos que este tema de lo que ustedes llaman el fantasma de Venezuela, es un tema supremamente latente en épocas de elección. Digamos que Colombia por mucho tiempo ha estado gobernada por lo que pues, se considera derecha, centro-derecha. Entonces, digamos que siempre para digamos, limitar un poco el avance de la oposición, pues se utiliza el tema de Venezuela. Lo que considero yo, la verdad, es que digamos que eso siempre ha sido pues, una estrategia, evidentemente, porque pues Colombia en muchas de sus partes, de sus regiones olvidadas, porque Colombia es un país muy extenso con muchas regiones que están totalmente apartadas de la presencia estatal, Colombia ya vive, si se quiere decir así, pequeñas Venezuelas en su interior. Y en este momento, por ejemplo, tenemos el peso supremamente devaluado frente al dólar. Entonces llega ese punto donde uno dice hasta qué momento esa amenaza de que nos podemos volver como Venezuela ya la estamos viviendo. Es eso. Entonces yo considero, ¿cuál es el problema? Que realmente cuando llega alguien que, digamos, busca alternativas y quiere ayudar a mejorar un poco la situación del país y con ese discurso de Venezuela, pues obviamente logran convencer a mucha gente y nos quedamos estancados en lo mismo, en el mismo gobierno, en lo mismo que hemos vivido durante todos los años, en la guerra, en todo, o sea, porque es que la verdad el gobierno que tenemos en este momento, a mi parecer, la verdad, uno de los menos eficientes que hemos tenido a lo largo de la historia, la verdad nos estamos convirtiendo, yo no quisiera compararnos con Venezuela, sí, pero nos estamos convirtiendo en un país que está estancado, que está en una crisis económica, que tiene crisis en la salud, que tiene las regiones apartadas, que tenemos un nivel de desempleo grandísimo. Entonces, digamos que no es tanto compararnos, sino ver que nosotros tampoco tenemos un paraíso, mejor dicho, en el que estamos viviendo, en términos políticos, obviamente.
Bueno, igual tengo una pregunta para los dos, y es referente a lo que hemos hablado y escuchado en esta entrevista. Una de ellas es la credibilidad en las instituciones. Siempre que sucede un estallido social, una manifestación, una protesta debido a alguna razón, algún suceso, la credibilidad en las instituciones, ya sea el ejecutivo, ya sea el legislativo, empieza a decaer demasiado. Y en este caso, arranco con Jenny, y es, ya que tocas el tema de la presidencia de Duque, que ha sido, entre comillas, paupérrima y que ha generado bastantes críticas, tanto desde el mismo partido en el que él está, es el Partido Oficialista, el Centro Democrático, en el cual se le suma también la oposición. Pero, ¿cómo puedes ver la credibilidad que ha sido demasiada? Si no me equivoco, casi llega a un 80% de desaprobación en Colombia a la labor que está haciendo Duque, que es demasiado para un presidente. Entonces, ¿crees que va a seguir incrementándose el tema de la baja popularidad, en este caso del presidente, y qué se puede hacer, por ejemplo, con el oficialismo que está buscando por todos los medios tratar de llegar a las próximas elecciones con un alto nivel en las urnas, obviamente?
Sí, como les mencioné hace algún momento, Duque ha tenido que recurrir incluso a gastar miles de millones en mejorar su imagen y en publicidad, lo cual para nosotros, cual obviamente va a generar mucho descontento en la gente, porque si eso fue en pleno comer, cuando salí, obviamente a trabajar era imposible, y hay personas, muchas personas en Colombia que viven de la informalidad. Entonces desde ahí empezó un declive de la imagen del presidente, y pues obviamente se ve, digamos, que el presidente un día dice una cosa, al día dice otra, después se retracta, después vuelve y propone algo y su partido se pone contra él. Y pues obviamente creo que ustedes tendrán conocimiento de la gran influencia de la opinión del señor expresidente Álvaro Uribe en las acciones del presidente Iván Duque, lo cual también es súper complicadísimo porque no se siente que haya realmente una libertad por parte del presidente para actuar, para decidir. Sentimos que en muchos sentidos ha tomado decisiones totalmente equivocadas. El país en este momento está en una crisis grandísima y pues lo que yo les decía, por ejemplo, con la eliminación de la ley de garantías, eso lo único que nos demuestra es que Duque está buscando la manera de que el Centro Democrático pueda seguir vigente en las elecciones después de este declive de imagen tan grande que generó él en ese partido político. Entonces es muy complicado, o sea, la verdad es que ellos han buscado mantener, digamos, su poder de una manera difícil, difícil para los colombianos, porque uno ve todos los días los asesinatos a líderes sociales, que cuando hay una protesta, entonces el abuso de la fuerza, que todo el tiempo se pretende, digamos, se dice a voz viva que las protestas, las marchas, las manifestaciones están infiltradas por grupos al margen de la ley, cuando yo siento que en este momento realmente, más allá de que en Colombia ya existió un conflicto, donde evidentemente hay grupos al margen de la ley, hay grupos paramilitares, digamos, grupos que se enfrentan, en este momento el estallido social es genuino y realmente es de esa inconformidad de la gente de a pie que toda la vida ha tenido que sufrir las inconsistencias de los gobiernos que han pasado en Colombia a lo largo de la historia.
Marcelo, ahora pasando a Chile y hablando precisamente de la popularidad Piñera, pero lo quiero asociar con los Pandora Papers, que lo hablamos alguna vez acá, y esto generó, obviamente, que Sebastián Piñera también le impactara todo ese escándalo de los Pandora Papers. Ahora que estamos llegando en ese proceso de la constituyente en Chile, ¿cómo se ve, en este caso, la credibilidad de las instituciones, y más ahora con ese golpe que recibió Sebastián con los Pandoras?
La verdad es que, no le va a afectar más de lo que el estallido le afectó, ¿ya? Piñera llegó a tener una popularidad inferior al 10%, ¿ya? En algún momento. Y aún así, digamos, y a pesar de la violación a los derechos humanos que hubo durante el estallido social, que fueron masivas, y graves e incluso podría decirse que fueron sistemáticas, a pesar de eso, no fue posible aprobar una acusación constitucional ni siquiera en la Cámara de Diputados en contra de Sebastián Piñera. Entonces, que ahora, por negocios de su familia, ¿cierto?, y que tenga dinero en el paraíso fiscal, que haya intervenido en un proceso de evaluación ambiental, ¿cierto?, muy complejo, que está en un parque nacional en Punta de Choros, ¿no?, que es un spot de biodiversidad muy importante, digamos, en la costa norte de Chile. Eso podrá perjudicarle en algún momento, en algún sentido, digamos, en algún porcentaje de su popularidad, pero institucionalmente eso yo no le veo mayor efecto. ¿Ya? Actualmente se está estudiando una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, justamente sobre este tema, la intervención que él hizo en Dominga, que fue parte de la revelación de los Panama Papers, que es este proyecto de un puerto que se quería construir en este spot de biodiversidad, donde él intervino y en definitiva su familia vendió este proyecto a otro financista, digamos, de la derecha, y que finalmente esto está todavía en estudio, ¿ya? No se ha dado el no definitivo, a pesar de que afecta un área de tremendo valor ambiental, ecológico. Pero no creo que eso le vaya a generar mayores daños de lo que ya ha sido su mala gestión y su mal manejo, digamos, en todo este proceso de crisis política. No creo que le vaya a afectar mayormente.
Bueno, nos quedan 3 minuticos, así que como última pregunta para los dos es, de acuerdo a lo que hablaba David, con esa transición que está llegando ahora de partidos, ¿no?, y el cambio social que ha existido durante estos últimos meses o años con respecto a los estallidos sociales, ¿qué se viene para América Latina? ¿Qué se viene para Colombia con Jenny? ¿Qué se viene para Chile después de todo este auge y como esa revuelta que sucedió en cada uno de estos países respecto al futuro y si realmente puede generar un cambio tanto en la sociedad como en la democracia y en la política, o vamos a seguir por la misma línea y de alguna forma se pasa la página y se sigue igual? Sí genera algo positivo, por decirlo de alguna forma, este tipo de estallidos sociales. Jenny, si quieres arrancar.
Pues yo creo que es complejo, o sea, me parece que todas estas manifestaciones sociales y estos cambios de pensamiento y de paradigmas y ese descontento con la política tradicional genera cambios sociales, sí. En el caso chileno y en el caso colombiano creo que se han logrado algunos avances y frenar algunas políticas que digamos son beneficiosas para la población en general. Sin embargo, voy al mismo punto y es que no sé hasta qué punto realmente se puede avanzar porque la política tradicional está muy arraigada y porque tienen medios para frenar el avance. Entonces, quisiera yo obviamente que se pueda dar el cambio, que América Latina pueda haber un cambio considerable y favorable hacia la población. pero sí siento que de pronto hay muchas trabas, muchas intervenciones externas también que no permiten que realmente el cambio se pueda dar. Entonces, pues creo que la verdad siento yo que estamos en un panorama muy incierto. Sin embargo, pues obviamente valoro muchísimo lo que se está dando. El avance que se dio en Chile es muy bueno, es muy grande. En Colombia de pronto no ha sido de la misma manera, pero se han dado algunos cambios y se ha permitido frenar algunas políticas que son perjudiciales. Entonces, pues considero que, digamos, esperemos que realmente se pueda dar un cambio en ese paradigma político que tenemos acá tan arraigado.
Marcelo.
Sí, bueno, en Chile todos los estudios hablan de que efectivamente gracias al estallido social se corrió el eje, ¿no? Un poco hacia la izquierda, el centro, digamos, la opinión del ciudadano medio, ¿cierto? Se corrió hacia la izquierda, pero no tanto tampoco, ¿ya? Y estamos ante un escenario de varias opciones electorales, bastante líquido el escenario, donde si bien al parecer quien tiene las mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales es Gabriel Boric, que es este diputado del Frente Amplio, que digamos es la... y aprueba Dignidad, que es la coalición con el Partido Comunista, digamos el sector más de izquierda dentro del Parlamento, es quien tiene la mayor posibilidad de ganar eventualmente, ganar en primera vuelta y pasar a segunda vuelta, y en segunda vuelta ganar, digamos, ante casi cualquier candidato, excepto si es que pasar a segunda vuelta también la candidata de centroizquierda, digamos, de la Democracia Cristiana. En ese escenario es más complejo que gane, pero en general se ve como el quien tiene más posibilidades. Sin embargo, lo que resulta un poco preocupante es el fortalecimiento de la candidatura de extrema derecha, ¿ya? De José Antonio Kast, que es el líder del Partido Republicano, muy cercano a Bolsonaro, muy cercano a Milei en Argentina, que coquetea con los anarcocapitalistas y con la derecha evangélica y ultracatólica, y es quien se ha ido fortaleciendo ante la debilidad del candidato de centro-derecha, del oficialismo, ¿verdad? Entonces eso resulta preocupante, digamos, pero al parecer nos espera un gobierno, yo creo, más progresista. Esa es mi opinión, que es lo que yo creo que va a suceder, que va a ganar Gabriel Boric, pero hay que entender que este es un gobierno de transición y que su misión sería, eventualmente, apoyar la labor de la Convención Constitucional, que tiene un mandato acotado que debiera terminar el próximo año, ¿ya? Donde debiera votarse, digamos, la propuesta de constitución, el borrador constitucional, y que en definitiva sería una respuesta a largo plazo de las demandas sociales han surgido en los últimos años y en particular en el estallido social. Pero sigue siendo un escenario bien complejo, con varios, digamos, claro, bastante líquido. No, la verdad no hay certeza de nada, ¿verdad? De nada. Y hay gente, incluso al interior de la Convención Constitucional, ciertos convencionales de derecha que están ahí para sabotear el proceso. Eso a mí me sigue impresionando, digamos, ¿ya? Es gente que está ahí para aportillar todo el proceso.
Sí.
Y ellos lo dicen, y lo han dicho ahora en los discursos de apertura del debate de fondo, digamos. Bueno, que esta semana, justamente el 18 de octubre, que es donde se conmemoran justamente los 2 años del estallido social, se inició el debate de fondo de la Convención Constitucional, ya que esta especie de este híbrido que yo les hablo de entre un Congreso Constituyente y una Asamblea Constituyente. Es un híbrido porque el número de constituyentes es el mismo que el número de la Cámara de Diputados, 155. Lo interesante, digamos, de esta convención es que está integrada por paridad de género, ¿ya? 50 es prácticamente la misma cantidad de mujeres y de hombres, ¿ya? Y además hay una cantidad de escaños reservados para los pueblos originarios, ¿ya? Y eso fue muy, muy interesante y ha sido muy relevante, digamos, la presencia de los pueblos originarios en la convención, en las distintas comisiones preparatorias que generaron los reglamentos, y que en definitiva van a derivar en que Chile va a ser declarado un estado plurinacional, ¿ya? Eso es lo que se espera, y que también va a tener énfasis en el tema ambiental, sin duda, ¿ya? Y ahí hay una coalición que se ha generado muy interesante entre los constituyentes con los pueblos originarios, ¿ya? En orden a preservar el patrimonio ambiental y en preparar, la elaboración de toda esta nueva institucionalidad política, un escenario complejo de cambio y emergencia climática. Eso yo creo que ha sido como de las cosas más interesantes, de las características más interesantes de este proceso, me parece.
Bueno, igual nosotros en Voces Enough vamos a seguir haciendo este análisis con el tema de los estallidos sociales, e igual esperamos contar con ustedes más adelante para que ahondemos un poco más, porque se quedan bastantes preguntas en el tintero y temas a ahondar y abordar precisamente con todo esto que está sucediendo en Latinoamérica. Jenny, gracias por aceptar la invitación de nosotros y nada, esperemos que más adelante podamos contar con ustedes.
Bueno, ustedes muchas gracias, y si cualquier cosa ya saben dónde buscarme, y de verdad muchas gracias por la invitación.
Igual a Marcelo, gracias por haber aceptado la invitación y espero que podamos contactarte y seguir hablando de todo lo que se viene con la Constituyente Chile.
Ha sido un placer y agradecido de haber compartido con Jenny y con ustedes, Andrés y David, en este programa. Encantado.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.